Vamos a hablar con Gustavo Vera, titular de la ONG La Alameda. Ante toda esta situación de la búsqueda de Loan, por supuesto nosotros sabemos que Vera ha trabajado en los últimos años sobre el tema desaparición de niños y concretamente tráfico de menores. Gustavo Vera, Adrián Noriega lo saluda en Radio Nacional. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, con ganas de saber sintéticamente dónde estamos parados en la Argentina en este presente 2024 con este tema de lo que usted habla hace mucho, pero no se habla tanto tampoco, ¿no? Y uno destapa estas ollas, vamos a esperar que la justicia termine de confirmar, pero donde uno ve que en determinados parajes, sobre todo del interior de la Argentina, hay mafias enraizadas que hacen lo peor que para mí el ser humano podría hacer, que es delinquir con menores. Cuénteme, Gustavo Vera, por favor, qué es lo último que usted sabe, qué es la información concreta que usted tiene respecto a este tema.
Bueno, primero te cuento el caso Loan, en el caso del pequeño desaparecido. Nosotros hace una semana hicimos una presentación ante la Fiscalía Antitrata Nacional, planteando que se estaban violando los protocolos de búsqueda vigentes, las recomendaciones de la Corte Interamericana, que establece que cuando desaparece una persona en un contexto de vulnerabilidad, y sobre todo una persona menor, hay que, se abre un abanico de hipótesis, bueno, y uno tiene que empezar a encuadrar la investigación a partir de la hipótesis más severa, o sea, el peor de los escenarios, sin descuidar otras hipótesis que sean más leves. El peor de los escenarios era secuestro con fines de trata y explotación. El escenario más leve era extravío, ¿correcto? Bien, en el medio hay un montón de opciones intermedias. Por lo tanto, del minuto cero, esta causa tenía que estar orientada desde el juzgado federal. ¿Por qué? Porque el juzgado federal es el que tiene las herramientas para poder aplicar integralmente la alerta Sofía, que no es solamente la difusión del niño de que está desaparecido para que todo el país tome conocimiento, sino que implica reemplazar a las fuerzas de seguridad locales, sobre todo las del territorio, por fuerzas federales, por si hubiera alguna situación de connivencia. Por si vos tenés sospecha de trata, es porque hubo zona liberada y hubo algún sector cómplice. Y a la prueba me remito. El comisario está preso, una funcionaria municipal está presa, un capitán de navío. Y además puede un juez federal cerrar, obviamente, el pueblo, la provincia, las fronteras, dictar el alerta migratorio, aplicar el alerta amarilla de Interpol, pero además estar en contacto permanente con los directores antitrata de los demás países limítrofes. Bueno, buscar a través del CNRT todo lo que es el peinado de transporte público, el control exhaustivo en las rutas, dar la alerta a Vialidad Nacional. Bueno, en fin, toda una serie de medidas que en general resultan ser efectivas en muchísimos casos donde se denuncian desapariciones de menores, pero que en este caso no se pudieron aplicar en toda su extensión y en toda su intensidad, porque la causa estaba en manos de un juzgado de garantías que no tiene competencia para este tipo de delitos, ni tampoco tiene el expertise para poder buscar como corresponde, y que se aferró obcecadamente detrás de la hipótesis del extravío, o sea, la hipótesis más leve, perdiendo valiosísimos días, porque si era trata, como se lo está caraturando ahora, y la verdad que le diste 11 días de tiempo para que la red criminal se lo lleve a Taiwán.
Claro, ahí hubo un error estratégico muy fuerte porque se fue como desestimando y no se lo buscaba al nene perdido, pero eso fue una manipulación de la misma mafia, porque si están involucrados los policías o algún policía de esa...
Por supuesto, el operativo de búsqueda en realidad fue un operativo de encubrimiento,
claro,
para
claro.
permitir la huida de la red criminal y para encubrir a las personas con poder en el pueblo que estaban involucradas en esto. Pero yo no me canso de explicar esto, porque además de encontrar con vida a Loan, que es lo que todos queremos, los oyentes y todo el pueblo que está conmovido por esta situación, bueno, por lo menos tiene que saber que cuando desaparece un menor hay que llamar inmediatamente al 145. Al 145 para que la denuncia vaya a la Fiscalía Antitrata y se active el protocolo nacional federal que te estoy mencionando.
Vera, ¿qué posibilidades hay de que el chiquito aparezca con vida? Porque también estas son bandas criminales, está claro, ¿no?
Y la verdad que están planteados todos los escenarios, en ese sentido. Están planteados todos los escenarios, depende a ver si fue trata interna o trata externa. La trata no es solamente cuando va de un país a otro, puede ir de una provincia a otra o de un pueblo a otro. Puede haber habido trata y puede estar todavía en la propia provincia de Corrientes. O en la provincia de al lado, el Chaco, o en el exterior, Paraguay, Brasil, o que ya lo hayan sacado más lejos todavía. Pero bueno, esto lo vamos a saber a partir de la coordinación y el trabajo mucho más aceitado que los juzgados federales pueden hacer con la Interpol y con los países limítrofes, ¿no? Y con los organismos del Estado Nacional, que lamentablemente mucho no colaboraron en recordar cuál es el protocolo que está vigente. Pero bueno, estamos como acostumbrando o mal acostumbrándonos a que se rompan todos los protocolos, a que no se cuide nada, y bueno, a nadie le importa nada.
Vera, usted tiene estadísticas con la Alameda, ¿tienen estadísticas de cuántos chicos desaparecen de la Argentina por año?
Mira, aproximadamente tengo estadísticas de cuántos son víctimas de trata que fueron rescatados. Se rescatan entre 1.200 a 1.500 personas por año, personas adultas y menores, de los cuales siempre en una franja del 10 al 15% son menores, ¿sí? Y te podría decir que en el 90% de las denuncias por desapariciones, que no siempre son trata, muchas veces son extravíos, lo que fuera, pero activándose el protocolo se los ha podido encontrar. En el 90%, y hay unos 125 chicos que están aproximadamente, según las estadísticas de Missing Children, que no fueron encontrados todavía.
Y 1.000 y pico de casos por año, supongamos que el 10% sean niños y que sean de trata, y es muchísimo, 120, 130 chicos por año.
Son sí, tanto en explotación laboral como en explotación sexual, ¿no?
Y de esos chicos, ¿hay un porcentaje de hallazgo que puedan recuperarse? Ustedes me dicen que recuperan, digamos.
No, son los que son rescatados esos, los datos que te estoy pasando.
¿Y cuántos no serían rescatados entonces? Es la punta del iceberg.
Los que serían rescatados son de los lugares que no sabemos, porque no llegó la denuncia, porque no hay controles, o porque nadie lo advierte.
¿Y se puede calcular eso? ¿Tienen idea?
No se puede calcular, pero sí te puedo decir que claramente hay un problema en el norte grande, todo lo que es la franja del NEE y del NOE, particularmente en las fronteras, con el tema de la sustracción de menores, la compra y venta de menores. Esto es un problema que existe, más es un problema sobre el cual alertó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le exige a la Argentina desde el año 2012 que tipifique penalmente el delito de compra y venta de menores. Que aunque te parezca increíble, en la Argentina no está tipificado.
¿No está tipificado esto?
No, y se han presentado 60 proyectos amagando que iban a sancionar la tipificación penal, y todavía estamos esperando.
Bueno, ahí hay trabajo también para nuestros diputados y senadores, ¿no? Urgente.
No, trabajaron, ya te digo. 60 proyectos se presentaron, pero cuando llegan al Senado, por alguna extraña razón, duermen el sueño de lo justo. Habrá que ver cuáles son las provincias que ponen más reparos y obstáculos a la hora de tipificar el delito. Porque también el sistema de adopción fraudulenta implica un negociado monumental de médicos, escribanos, registros civiles, etcétera.
¿Porque esto lo maneja la droga también, es en paralelo? ¿Para qué?
Sí, por supuesto. Son parte de pago también, ajuste de cuenta, deudas.
Bueno, porque sí se sabe que la droga le deja mucha plata a la política, ¿no? Pero claro, ahora entiendo por qué tendrían tanto poder y por qué se duerme en el Senado.
Sí, claramente.
Gustavo Vera, muchísimo.
A veces hay situaciones de secuestro, como la que vos tuviste, por ejemplo, recordarás hace 2 meses en el hospital de Tartagal, que se había secuestrado un bebé.
Sí.
Pero bueno, en aquel momento el comité todavía funcionaba, así que en menos de 24 horas encontramos al bebé que estaba arrojado en un basural.
La última que le hago, Gustavo, porque justo nuestros corresponsales allí en Corrientes nos decían que va a haber 2 nuevas detenciones. Algunos rumores ahora ponen también dudas sobre el accionar del propio padre. En los casos que usted conoce, en la estadística de la ONG La Alameda, ¿Cuántas veces están involucrados, en qué porcentaje aproximadamente, en la venta de menores los familiares?
El porcentaje no te lo puedo decir, probablemente Missy Children tenga más información al respecto, porque yo me dedico a la trata y tráfico en general de mayores y menores, pero sí te puedo decir que hemos encontrado muchos casos donde, aprovechándose de la extrema vulnerabilidad e ignorancia de un sector poblacional determinado, se los incita de alguna manera a vender hijos a cambio de alimentar a otros o salir de una situación desesperante.
Gustavo Vera, titular de la Alameda, muchas gracias.
No, por favor, gracias a todos.